Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a dar vueltas alrededor del planeta, comunicándonos. Somos los del podcast, los de la radio, los de la nave, los aliens, los groseros, los residentes, los inmigrantes, los desintegrados, los desterrados, los desvelados. Somos. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show.
Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000,000,000,000,000 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagarteja.
Hola amigos de la emergencia global.
Emergencia global. Es oficial. Chale. Señoras y señores, sí. El coronavirus es una emergencia global. Ajá. ¿Y qué nos lleva a decir esto? Es que el comité de expertos convocados por la Organización Mundial de la Salud ha hecho esta declaración. Medio reticente en un momento. Póngale, no sí. Quería sembrar las alarmas, pero llegó la hora. La organización también ha pedido no esparcir fake news sobre el virus. Póngale. Cuestión que rápidamente todos los seres humanos del mundo dijeron, no, claro, si lo pide la Organización Mundial de la Salud, no hay pedo. Bueno, hay fakes por todos lados.
A huevo.
Pero más allá de todo eso, justamente la Organización Mundial de la Salud dijo, es el tiempo de la ciencia y no de los rumores. Esto lo afirmó su director. Y hay una información que he leído por ahí, que por obvia parece, valdría la pena destacar y mucho. Sí. Y que es que China está combatiendo esta emergencia con medicina occidental convencional. Ajá. Tratando de encontrar la vacuna, echándole ganas a las medidas profilácticas y demás. Digo, no hay ningún pedo de medicina ancestral china, digitopuntura, hierbas del Tíbet, agua bendita del Jordán, ni ninguna de esas mamadas.
Sé que sé.
Porque cuando las papas queman, queman, y cuando la emergencia es global, es global. Bueno, así que en síntesis destacar eso, ¿no? No hay ningún grupo de curanderos ni chamanes haciendo rituales sanadores ni nada de eso. Las cadenas de oración para que retroceda el virus son al menos debatibles en su efectividad, pero cada uno no suyo. Vamos a presentar a la trona de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por control con Espacio Cósmico, el capitán Ryan B. Nilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo estás, capitán?
Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores de México, lindo y querido Marcelo Ebrard, e informó que la región de América Latina y el Caribe se prepara para enfrentar la emergencia internacional que representa el coronavirus. Ajá. Y se retiró. Lleva tranquilidad a todos los
días. Sí, ya está.
Vio cuando sale alguien a informar, dice, no, el gobierno ya ha tomado las medidas, y tú dices, ¿puedes entrar en más detalle?
O, no, está bien.
Está todo dicho, es para tranquilizar a la población.
Sí que sí.
Y se retira rápidamente. Bueno, el pequeño detalle que suma esta emergencia es que todo el mundo duda de la información que sale de China.
Pues claro.
Lógicamente, por una cuestión de prontuario, entre comillas, podríamos decir.
Historial.
Históricamente hermética toda la cuestión y demás. Bueno, Rusia, por ejemplo, uno ve así, el planeta Tierra.
Claro.
Dice, bueno, la información sale de Rusia, un vecino que conoce muy bien a China, un socio en todos los aspectos y demás, cerró fronteras automáticas.
Sí que sí.
Sin pedo, ¿eh? No, es que no tiene que pasar por la Duma, todo chido. Una frontera enormísima.
Gigantesca.
Bueno, listo, acá estamos. No, pero que el derecho a la libre
nada.
A la chingada. Entonces está ahí flotando en el ambiente. Son más de 7,000 los casos de contagio. ¿O qué número estamos manejando? Confío en el chino que me dice esto es así. Ya murieron más de 100 personas. ¿O cuántas en realidad? ¿O estamos hablando de que un tercio de la población ya ha sido? Bueno, no, enloquecerse. Pero bueno, eso suma también cierta incertidumbre, ¿verdad?
Sí,
vamos a presentar ahora a la productora 3 de este programa de radio, y es La Muda.
Sé que sí, mudita, viernes.
Viernes, muda, y el cuerpo lo sabe.
Pues claro.
El cuerpo lo sabe, pero tiene miedo a la vez, ¿no? Porque le hacen la alarma mundial, global, y la alerta y la chingada. Pero sí, viernes. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico de Sevilla, que nos está Salmic. Nico.
Venga, Nico, este, ¿qué dice Nico?
Nico, fíjese este dato interesante. Es la sexta ocasión en la historia que la Organización Mundial de la Salud declara este tipo de emergencia global.
La sexta.
Ya decía, todos les decían, pero ¿por qué no salen y declaran la emergencia global? Bueno, es que no es nada más, claro, salgo yo, chingón, director de la Organización Mundial de la Salud, digo, sí, emergencia global. Hay una serie de cuestiones que hay que movilizar a partir de todo eso.
Protocolos y,
protocolos y demás,
y acuerdos, ¿no?
Efectivamente. Pero bueno, la sexta ocasión se activó en el 2009 con la gripe H1N1. Ajá. Hablando de teorías conspirativas, sí, en estos días hemos hablado de ella en el programa. La de ébola en África Occidental en el 2014. La de la República Democrática del Congo en 2019. La de la polio también en 2014. Y el virus de Zika en 2016. Viendo los años, venimos 2009, 2014, 2010. Cada vez más en chinga. Cada vez, sí, menos paciencia para declarar la alerta global. Y el mapa, en líneas generales, muestra bastante complicado el sureste asiático,
pues sí,
y algunas cuestiones que por viajes y demás han caído sobre América del Norte. Pero bueno, ahí está, y parte de Europa también. Señoras y señores, y ya saben, si les preguntan cómo están, estamos bajo emergencia global. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Piedras Negras, Coahuila, llega el Ivanovich.
¿Cómo está, Ivanovich?
Oh, ¿qué tal, nave? ¿Cómo
están?
Es bueno, yo trabajo de cajero en un o por no o un...
Unocornoco.
Yo lo entiendo,
sí, claro.
Cabrón,
sí,
sí, son sí, los sí, horarios sí. nocturnos.
No, pues sí.
Uno está cansado, sí, quizás un poco drogado. Entiendo todo el pedo, pero bueno, vamos al punto. No, la cuestión es que yo de cajero, yo torno, y de pronto entra una ñora.
Ajá.
Una señora y me dice, buenas noches, y yo le digo, buenas noches, pi, 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 tac, tac, o sea, tecleando, todo el pedo, así, ¿verdad? Y la señora me dice, bueno, estás todo enojado, ¿verdad? Y yo le digo, no, ¿por qué la pregunta? Es por su cara, tiene cara de amargado. Señora, ¿la atendí mal? No, realmente no. Bueno, entonces no, le veo el caso a su pregunta, y si nos vamos a poner a juzgar por la cara, no le parece bien mi cara, bueno, pues la suya tampoco.
La suya tampoco. Mire la cara que tiene, señora, ¿quiere un espejo?
Ella me dijo, no, momento, momento, no lo estoy ofendiendo, solo le digo que su cara es de totalmente amargado, y yo le digo, sí, a la verga, antes que su puta cara de drogadicta. Y pero yo soy la clienta.
Sí, pero mire, está empastillada, es evidente.
¿Sabe qué? Es evidente, yo ya estoy hasta la madre. Bueno, por cierto, estoy viajando en el tiempo escuchando programas como Desde el Mil, aún los escuchan en TV Azteca, que le valga verga, porque ya me enchilé, güey, en esta situación, o sea, una va a ser una compra, a que le carguen el teléfono, alguna cosa.
¿Qué tiene que estar escuchando programas de viejos?
Claro, y mire su cara.
Mire
bueno, escúcheme, cabrón, así que la cara, sí, a veces pasa, ¿no? Que está el que atiende en el Oxxo, puntualmente, voy a decir, el lugar, tiene cara de tristeza.
Ajá,
pero
bueno,
uno como
chamba,
cliente,
¿no?
Sí, no sabe lo que hay detrás de
pues
todo
claro.
eso. Bueno, Ivanovich, cámbiale la cara, por favor, le pido.
Sí.
Si no, va a seguir teniendo clientes de ese tipo. Un abrazo, carnal. Damas y caballeros, llega la Cereza Radioactiva de Ciudad de México.
¿Cómo estás, Cereza?
Vengo en apoyo moral para el Mostrenco.
¡Uah! Hay que apoyar al Mostrenco.
Sí, hay que apoyar al Mostrenco. Nosotros lo apoyamos permanentemente.
En todo
lo que haga el Mostrenco,
hay
que apoyarlo. Sí, yo toda mi vida compro mal los boletos para todo. Disculpe, Cereza
no
Radioactiva. Habrá que hacer el programa más lento.
Pues yo creo que
hacer
sí, ¿no?
detalles sobre la cuestión.
Bueno, lo pueden alentar mientras lo escuchan.
Sí, sí.
Póngale.
No, el pedo es que la radio no tiene imagen, porque nosotros hablamos, bueno, este fue el que la mamó.
Sí.
Fotografía del pisto de New York.
Póngale.
No hay margen de error.
No, no hay margen de error.
De pronto, acto seguido, dice, y ahora nos vamos con el Mostrenco, está en Ciudad de México, foto del Mostrenco.
Sí.
Entonces se claro, haría más. Si no, es todo un desmadre, ¿no? Y acusamos al Mostrenco de comprar un boleto cuando el Mostrenco no compra boletos para un concierto del año 1973, el debut de Queen en la Arena México. Bueno, con el novio de La Trova, que les conté alguna vez, que mamaba La Trova, Diego La Trova, compré unos boletos para el concierto de Monterrey. Bueno, regresemos. Sí. Cereza Radioactiva está apoyando en estos momentos, no al Mostrenco.
No, al Mostrenco no, quítese
de
Mostrenco.
Pronto se vio apoyado y dijo: ¡opa! Qué chido, ¿no? ¡Opa! ¡Opa! Está apoyando al Pisto de New York. Sí. Con el novio de La Trova, dice Cereza Radioactiva, compré unos boletos para un concierto de Monterrey y yo juraba que era en Ciudad de México.
Ah, chale.
Sí, había visto todo el Cerro La Silla, la Macro Plaza, todo.
Pero
el pedo.
No importa, esto debe estar en alguna parte de Ciudad de México.
Pero sí, yo decía.
Tantos lugares en Ciudad de México que seguía,
bueno. Ha de ser el Popo y no sé, ha de ser la plaza de allá de. Póngale. No. En ese tiempo no publicaban por todas partes los conciertos de todo, entonces pues llegó el día. Sí. Vi mi boleto, pero no era en mi ciudad. Y yo dije, puta madre. Póngale. Bueno, sí. La segunda fue cuando. La primera historia no tiene solución.
No tiene solución. No sabemos si. A último momento viajaron a Monterrey.
En chinga se fue a Monterrey.
Póngale, o perdieron.
Perdió la oportunidad. Pero bueno, la segunda vez fue cuando vino Blur a México.
Ajá.
Bueno, estaba esperando la preventa y por la presión del tiempo que te dan para hacer la transacción, recordemos en esos tiempos no existía el botón desarrollado por en caso de que el mundo se desintegre su equipo. De la horita. Bueno, elegí unos lugares horrendos, pero realmente horrendos. Era detrás de la columna
de sonido.
De sí. Y luego, tuve que comprar otros dos boletos y regalar los primeros.
Chale.
Vio muchas veces. Vemos, tengo dos boletos para ir a ver a Blur, que no quiere la chingada.
Ni para venderlos.
No los quería nadie. Bueno, estaban tan mal posicionados que ni siquiera nadie los quiso.
Yo les dije,
a mitad de precio. Sí.
No, ni de regalo los querían.
No, gracias. Para los Rolling Stones, le di refresh a la página.
Ajá.
Y se acabaron los boletos en 5 minutos exactos. Entonces tuve que comprar para la siguiente fecha.
Ah, sí.
Sí, lo más reciente que me ocurrió fue que compré boletos para el estreno de Star Wars.
¡Hua!
Para ir con todos los desintegrados. No me fijé y los pedí para un día después. Por el tema de las fechas y el formato de la hora, ¿vieron?
Ajá, sí.
Hay tantas cosas que ver en un boleto, la verdad. Nunca me dejen comprar boletos de nada.
No,
amigos,
evidentemente, no.
Porque sin embargo, los grupos de amigos la que eligen. Tengo me dicen, que Cereza Radioactiva se haga cargo. Total, la va a mamar igual.
Sé que sé.
Y bueno, y perdón, Nave, soy disléxica y el contador de tiempo me estresa un chingo, me apeteto, no sé qué cliquear. Y bueno, si son como yo, díganle a alguien más que compre los boletos por ustedes. Les mando besos totalmente equivocados a todos los desintegrados y por eso terminé apoyando al Mostrenco.
Pues claro.
En realidad, de apoyar a quien correspondía, que era el Pisto. Un abrazo.
Que dijo, no, tengo muy poco tiempo.
Totalmente.
¿A quién apoyo?
Tengo que apoyar a alguien en chinga y el apoyado fue el Mostrenco. Un abrazo para Cereza Radioactiva ahí en Ciudad de México.
Un beso.
¿Cansado de que sus mensajes no sean leídos? ¿Harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia? ¿Completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano? No se preocupe más. Usted pertenece a ese selecto grupo de putos no me leen. Pero pare de sufrir. Un sinfín de opciones están frente a usted.
Puede ser leído cuando menos se lo espera. Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído. O puede seguir formando parte del putos no me leen. Lo importante es que usted comprenda que no es personal.
En caso de que el mundo se desintegre, fomentando la virtud de la paciencia.
Desde algún lugar cerca de Medellín, la olvidada República de Colombia, llega Sir Francis Drake.
¿Cómo está, Sir Francis Drake?
Oh, ¿cómo están, queridos miembros de la María Tijuana? Espero que muy bien. Les escribo hoy en estos tiempos de incertidumbre y desesperación global, pidiendo su aprobación para unirme a la comunidad de desintegrados, ya que he venido siguiendo las transmisiones desde hace un par de meses, convirtiéndose en un hábito que contribuye a mi bienestar, aportándome plácidos momentos de buen humor. Bueno, bienvenido, hombre del gremio. ¿Cómo no aprobarlo?
Pues
no
claro.
Francis Drake, un gran nickname. En otro orden de cosas, y aprovechando que quizás yo, digo, me siento parte del gremio, y lo más relevante de todo el mensaje, además de su presentación, me parece, su nickname, vamos a hacer un poco de historia con Sir Francis Drake.
A huevo.
Ya que el Sir, digo, nosotros le firmamos la papeleta, pero previamente se la ha firmado ni más ni menos que la reina Isabel I de Inglaterra, ¿no? El Sir, el nombrarlo caballero. Y aquí no tenemos un pirata, tal cual lo podríamos conocer, aunque sí. Tenemos un corsario. Y la diferencia entre corsario y pirata era que los piratas no tenían bandera, digamos.
Póngale, claro.
La bandera pirata ya la conocemos, bandera negra, con la calavera, y así. Cuando algunas coronas, sobre todo la corona inglesa, cuando veía que un pirata le podía reportar grandes beneficios, le decía, venga para acá, mijo, venga para acá. Usted a partir de este momento, vamos a ir esto, va a tener el apoyo de la corona, y usted va a dejar de ser un pirata para ser nombrado un corsario.
A huevo.
Que es como otro pedo, pero en realidad es el mismo pedo, pero tenemos una corona
por el
detrás.
Reino,
fue un tremendo dolor de culo, ni más ni menos que para la Armada Invencible. La Armada Invencible en esos tiempos era la Armada Española. La Armada Española y la Armada Inglesa. Bueno, eran épocas, amigos, estamos hablando de años 1500 y medios, o sea, siglo XVI, donde los mares eran lugares intensos, digamos, con un chingo de movimiento.
Sí.
Así como ahora imaginen más o menos los cielos con los aviones y demás, bueno, en esa época eran los mares.
Sí.
Y Sir Francis Drake, bueno, hizo gala de eso, fue, de hecho, el segundo en dar la vuelta, no dar la vuelta al mundo, pero cubrir todo el itinerario alrededor del mundo luego de Sebastián Elcano. Bueno, y así como estaba la carrera espacial ya en el siglo XX, en esos momentos estaba esa carrera de quién llegaba, efectivamente. Entonces Elcano fue el primero, luego Drake fue el segundo, y así sucesivamente. Bueno, la cuestión es que a Sir Francis Drake de la República de Colombia, lo único que le recomendamos en estos casos, y teniendo en cuenta su nickname, que nunca visite Panamá. Más allá de todo eso, digo, espero que estén bien, les escribo en tiempos de incertidumbre y así. Y el primer programa que yo escuché fue el 4593, La Terrible Cascabel. Y bueno, reventé de la risa al escuchar la anécdota del último en llegar y su primo, el Chivito, y la serpiente Cascabel amarrada en su cinturón. Sin pensarlo mucho, me decidí a escucharlos diariamente, sorteando obstáculos como la mala señal de internet, el excesivo rocío vespertino, los mosquitos, serpientes y demás peligros a los que uno suele tener que encarar en la selva, porque como recordarán, pues, Sudamérica y un lugar llamado Orinoco. Bueno, sin intentar ser económico y audaz, me gustaría que se me firmara la papeleta,
se
me adjudicara el nickname de Sir Francis Drake. Para simplificar las cosas, pues es el mismo que uso en Twitter desde hace muchísimos años. Queda pendiente la correspondiente anécdota del origen de este nombre, la cual espero poder compartirlo con la nave y la querida comunidad de desintegrados en el transcurso de póngale la semana que viene.
Perfecto.
Un abrazo para todos, dice entonces Sir Francis Drake de cerca de Medellín, la República Olvidada. Con la papelita firmada, inclusive por la reina Isabel I de Inglaterra. No me ves, güey. Un abrazo carnal. Damas y caballeros, llega el niño lagartija de Ciudad de México.
¿Cómo está, niño lagartija?
Hola amigos, ¿cómo están? ¿Han sido sabiondos imprudentes en algún momento de la vida? Sí, yo imagino que sí.
Pues claro, ¿no?
Yo imagino que sí. Sí, todos en un momento de la vida somos sabiondos imprudentes. De hecho, el sabiondo, en líneas generales, y no sabiondo así de cerebrito y la chingada, con algún dato que sepamos o algo
Póngale.
Así, que lógicamente, como diría Friedrich Nietzsche, lo odiamos tanto que lo queremos compartir con el mundo, casi imperiosamente, porque sabemos algo y lo queremos comunicar, hemos sido imprudentes. Siempre.
Sí, claro.
Creo que casi siempre. Pero a veces también somos sabiondos prudentes o salvadores. Digo,
póngale,
cuidado, eso te va a dar corriente.
Sabiduría
que tenemos y que a lo mejor evitamos un mal mayor. Pero sin embargo, hay muchas veces que somos sabiondos imprudentes. Bueno, no sé si sea a propósito, pero se me da eso de arruinar algo que otros disfrutan. cosa mala. Cosa mala. Qué desagradable, ¿no? Sé, ¿no? Sé. Alguien está disfrutando algo. Ajá. Ese tipo de sabiendo a mí me caga, ¿no?
Sí.
Ay, qué sabrosa está esta nieve. Sabes que eso en realidad es totalmente sintético. Lo hacen tóxico. Con tóxico y a la verga. Sí, no, ¿por qué claro. arruinas mi momento? No, estoy viendo el mar Pacífico con una nieve disfrutando. Pero bueno, cuestión. El otro día, por ejemplo, mi mujer estaba cantando una canción de Bersuit. Y ahí se emperrar al pirata. Y ya lo sé, sorry, not sorry. No, ajá. Estoy en una etapa de mi vida.
Le voy bueno, me hace emperrar a mí.
Sí, sí, pero bueno, se lo voy a comunicar. En una etapa de mi vida que me he propuesto no enojarme por
qué grandes, geniales, increíbles, no malos entendidos algunas bandas. Pero sigamos.
Sí. Y nada, nada, ajá. no me molesta, nada me molesta, nada me perturba. Sí. Todo me parece chido.
Ah, qué bien.
Me parece bien que hagan de su culo un papalote, que escuchen música de mierda.
Ajá. Solo por tres palabras que nombre la letra.
Estoy sumamente tranquilo. Chingón. O sea, ¿quién soy yo para meterme en los gustos de otro? No, si tiene unos gustos de la puta chingada, si son unos nacos asquerosos, si realmente la verdad es que yo no entiendo cómo hay gente que en estos momentos de la vida no tiene la
carajo.
Bueno, yo escuchaba extrañado con una mujer totalmente fanatizada. Porque pensaba yo, ¿por qué le gusta una canción que habla de fútbol si ni le va a un equipo, le vale madres?
Póngale.
No es ni siquiera. No, bueno, voy y le digo, mujercita, cariño, le toco el hombro y le digo, ¿sabías que esta canción habla de fútbol? Sabiondo imprudente.
Póngale.
Bueno, no, no te creo, le dijo. Me dice mi mujer que prácticamente. Prácticamente esa es su carta permanente.
No te creo.
No te creo. Póngale. Lo que le diga.
Sí que sí.
Bueno, y yo le digo, sí, toda la canción tiene referencias al fucho. Bueno, escuchamos unos versos con atención. Tuerce la boca. Pone así una mueca de, me gustaba mucho esta canción. Y no sabía, me dice. Bueno, pasaron los días.
Como un loro, ¿no? Repetía sin no, saber lo que estaba diciendo. Yo,
pero tiene eso el arte.
Sí.
No estamos refiriéndonos a nada artístico, pero que tiene esas lecturas posibles, ¿no? Entonces, utilizamos metáforas y la no estamos en un caso de esos, pero bueno, una está escuchando mientras lava los trastes y bueno, pasaron los días y volvió a sonar la canción en aleatorio. Sí, no pasaron más de 10 segundos antes de que ella la cambiara y me gritara a lo lejos, ¡me arruinaste la canción! En otras circunstancias, y además de dedicarme expresamente a arruinarle la vida a mi mujer, en otras circunstancias le hubiera consolado diciendo que la lírica se presta para diferentes interpretaciones, pero esa en específico era muy directa. En algunas partes se puede decir que hasta, bueno, hacen una analogía, pero, es una oda al fuchibol. Y punto, no hay debate aquí.
Sí.
¿Y sabían que Pelé debutó con un pibe? Bueno, en fin, me sentía mal por echar a perder el gozo de la melodía. Después recordé la de veces que me lo han hecho a mí.
Póngale. Y ahí entonces, uno dice, no,
y uno dice, bueno,
se hace justicia.
Porque mi mujer debe estar exenta de todas las veces que a mí me hirieron, me dijeron no, me privaron de placeres.
Ajá.
Y sí, así que me autoboicoteé canciones y se me pasó. Hasta pronto, saludos, el niño lagartija. Es verdad, niño lagartija, yo a veces lo que trato, por ejemplo, de fracaso.
Ajá.
Yo como no le manejo el inglés. Ni de cerca. Hay canciones que me fascinan.
Póngale.
Siempre voy a la traducción, ¿no? Quiero saber de qué habla esa canción. La desilusión ha sido, pero cuantiosa.
Sí,
infinidad
muchas,
de veces.
Un chingo.
De que me imagino, no, esta rola debe ser perroncísima.
Porque uno escucha cuatro,
inversa,
cuatro
también.
Cinco, diez palabras, va comprendiendo qué es lo que dice,
obviamente. Entonces, no, esta rola.
Sí, veamos sí, bien.
O por la melodía, digo, o por lo que me transmite a mí sentimentalmente.
Pues claro,
el arte tiene una transmisión que involucra sentimientos de parte del que lo consume determinadas cosas,
sí,
¿no? Por ejemplo, no es el caso de la que usted nombró aquí, que no me transmite absolutamente nada, solamente rencor, odio y burla y asca. Pero le pasa y llega y traduce y dice, ¡ay, puta madre!
Chale,
¡mira
chale,
qué
chale.
Mamada!
Sí,
y yo me imaginaba una obra shakespeariana. Por otro lado, a veces también te sorprende diciendo, ah, sí, yo pensé no que era perrona.
Sí que sí.
Está perroncísima.
A huevo,
admiración
huevo.
Absoluta. Hay artistas puntuales que no voy a nombrar en este momento, ajá, de habla inglesa, que me han desilusionado mucho con la traducción de rolas.
Sí.
Yo dije, bueno, pero uno luego, nada, ajá, sigue disfrutando. Un abrazo grande para el Niño Lorte, de Ciudad de México. Llega Manus Tapatíos de Guadalajara, Jalisco.
¿Cómo está, Manus?
Palesos de la Navesota, carnales, ¿cómo están? Me acaban de contar una teoría conspiratoria. Totototototas y vergas gigantescas.
Cuente, güey.
Bueno, que los chinos le dijeron al gobierno de la entonces Ciudad de México, por aquel entonces Distrito Federal, que ellos se encargarían de bajarle el pedo a la contaminación.
Ah, mire.
Llegaron unos chinos, no recordamos qué época, era DF, dijeron, no preocupar, nosotros combatir contaminación todo el tiempo.
Tenemos experiencia, claro.
Tenemos experiencia. Si hay alguien que sabe, si hay alguien que sabe el de contaminación, somos nosotros los chinos, no hay pedo. Bueno, aquí un paréntesis.
Ajá.
Recordemos que la Ciudad de México está en un valle.
Sí.
Cerramos paréntesis.
Uar.
Bueno, y pues bien, los chinos dijeron que ellos bajarían la contaminación
elevando toda la ciudad.
No, al todo lo contrario, eso era mucho muy costoso. Tumbando uno que otro cerro.
Póngale, claro.
Por eso del efecto invernadero. Entonces, tumbamos. Chino cabrón.
Chale.
Claro, así le tumbamos toda, por ejemplo, para el norte, ¿no? Entonces, le tumbamos todos los cerros, entonces sigue siendo un valle.
Ajá.
Pero viene siendo como una U.
Sí.
Entonces toda la mugre, todo, y póngale, como que se va.
Ajá.
Se va. Y bueno, y allá Hidalgo, Querétaro, bueno, muy su pedo.
Sí,
pero nosotros vinimos aquí para
pues claro,
para salvar Ciudad de México.
Sí, sí, sí.
La cuestión es que, que a cambio les dejaran para ellos todo lo que sacaran de los cerros.
Ajá.
Sea lo que sea.
No es minería.
No es minería. Es, a ver, no. Yo le...
Póngale.
Le demuelo la casa,
sí,
pero me llevo todo. Canillas,
claro,
grifería,
exacto,
las rejas, sí. Todo me lo llevo. Pero le hago la chamba, ajá, de la chamba
pues,
ruda.
Claro, sí.
Bueno, la cuestión es que todito. Y que el entonces gobierno le dio un rotundo ¡No mi toqui! Porque era patrimonio mexicano. Y que mejor lo dejaran todo así.
Entonces.
Sí, es una que...
No es una teoría conspirativa.
No, porque se corta en el rotundo, no.
Claro, no.
Totalmente. Sí. Entonces, lo que sí es incomprobable.
Totalmente. Incomprobable,
y, sí. Porque además no hay nombre de los chinos que propusieron eso.
Ajá.
Pueden ser unos chinos de las altas esferas gubernamentales de la China.
Póngale.
Como cuatro chinos que se juntaron totalmente mafiosos y dijeron, a esto los vamos a cagar, porque el chino también te caga, ¿eh?
O sea,
bueno, la cuestión es que, y así la contaminación podrían seguir controlando. Ah, no. ¿Pero por qué le dijeron que no? ¿Por qué le dijeron que no en ese momento?
Que necesitaban de la...
Necesitaban de la contaminación, que era patrimonio mexicano y que mejor se quedara así, porque así con la contaminación podrían seguir controlando la población.
Ajá,
vio con el engomado, hoy no circula, pónganse cubreboca, hoy no salgan, salgan pero poquito, y así todo el control. ¡Órales! ¿Algún carnal de la Ciudad de México ya había escuchado todo esto o fue solo el papá de mi compañero de trabajo? Que... ¿Y qué es chilango?
Sí.
Pues este tiene que ser un chilango para que hable con autoridad.
O chino, uno de los dos involucrados.
Sí, sí. Carnal Landro, díganos si el taxista ya se lo había contado usted. Haga memoria, carnal. ¡Wow, carnal, es un abrazo! Dice el Manus Tapatío desde Guadalajara, Jalisco, México.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega el Mondrigo desde Washington, D.C.
¿Cómo está, Mondrigo?
Bueno, aquí tenemos una especie de capital mundial de las teorías conspirativas, ¿no?
Sí que sí.
Qué interesante. Saludos desintegrados y nave desde la capital del imperio, Washington, D.C. Bueno, yo estaba indeciso sobre si ir al concierto de Rammstein aquí en Washington.
Ajá.
O ir al de Ciudad de México.
Póngale.
Bueno, entonces el Kefas, en el grupo de WhatsApp de New York, al cual no sabemos por qué usted pertenece.
Claro, porque no está. Pero el Mondrigo está en todos los grupos, güey. Sé que sí.
Es que se mueve mucho.
Sí, sí. Entonces.
Yo no sé cómo lo maneja esto,
póngale,
¿no? Que grupo Oaxaca, que grupo New York, que grupo Los Ángeles, que grupo Cali. Bueno, la cuestión es que el Kefas está en el grupo de WhatsApp de New York. Preguntó que si alguien quería el código para la preventa, lo cual de volada yo me apunté. Igual que el pisto.
Sé que sé.
Sí, le externé mi duda sobre a cuál concierto ir. ¿Qué dices tú? ¿Voy al de Washington? ¿Voy al de New York? ¿Voy al de Ciudad de México? Poco tiempo después se comunica conmigo y me dice que el código sirve para Ticketmaster México también.
Ajá.
O sea, sirve para toda la gira. Mire. Allá donde vaya Rammstein, puedes, o sea, ir, sí, amigo. Dijo el Kefas desafanándose, o sea, del castre que representa el Mondrio haciendo preguntas pendejas por WhatsApp. Entonces, la cuestión es, lo cual no lo pensé más y busqué mis boletos. No tuve ningún pedo hasta que a la hora de pagar no aceptaron mi tarjeta de crédito. Es muy patito, es muy patito. Es una tarjeta que inclusive dice Rammstein con una M sola y la cara del Mondrigo con sus suspensores. La cuestión es que no tuve ningún pedo, pero la tarjeta de crédito no. No coincidir la dirección que puse de México con la dirección de mi tarjeta y me cancelaron la compra,
claro,
automáticamente.
Sí, también, claro. Sí.
Mire, yo si veo un vato que viene en una dirección de Washington, sí, me compra para Ciudad de México, lo googleo,
sí,
y lo veo a usted, digo, no.
Con antecedentes.
Sí, no, con antecedentes.
Con antecedentes.
Con antecedentes de haber miado el Capitolio.
No mames.
Yo le digo, cancelen esto.
Sí,
este
sí,
nos
va a miar todo.
Nos va a miar
el estadio,
el Palacio
todo,
de Bellas, sí, Artes miado.
Póngale.
Vamos, sí, a tener pedos. Mejor cancelemos todo. La cuestión es que me cancelaron la compra. Con lo cual entré en pánico absoluto y di unos pequeños bailecitos, sí, ska y llamé al bisiniestro, que es a quien hay que llamar, claro, cuando uno entra, sí, en pánico. No, la red de contención del Mondrigo es perrona, güey. El bisiniestro que debía estar a esa altura pedaleando con el poco oxígeno que le quedaba en el Orizaba.
Sí que sí.
Y le llama al Mondrigo y dice, tengo un pedo, carnal. Y señoras y señores, yo ya no puedo con esto. Esta historia continuará.
En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Washington D.C. continúa el Mondrigo.
Sí, Mondrigo.
Bueno, la cuestión es que entré en pánico y llamé al bisiniestro.
Sí.
Totalmente, para que me hiciera el paro. Qué castroso.
Ya,
pero algo a favor del, sí, Mondrigo.
Ajá.
Pide mucho paro.
Sí.
Pide paro, pero hace mucho paro.
Sí, güey.
Entonces aquí, porque está el que pide,
exacto,
paro y nunca hace
y nunca
un paro.
Nada.
Entonces,
no, el
aquí
sigue.
Se equilibra la balanza,
el
todo el pedo. Entonces, quien paros hace, paros puede solicitar. Entonces lo llamo al bisiniestro, que es de hacer paros,
sí,
también.
Sí.
Y me dijo, sí, no hay ningún pedo, carnal, que es lo que siempre responde el bisiniestro. Luego ve cómo le hace, ¿no?
Sí.
Bueno, pero pasaba el tiempo y veía cómo los boletos iban agotando.
Ah,
y el bisiniestro me informaba que cuando me desocupe, me encargo, lo cual va a ser pronto, no sepa la madre. Ya le digo, el bisiniestro estaba en bicicleta,
pues claro,
arriba,
sí,
de, me están pidiendo la tarjeta para que le compre el boleto, la chingada, y yo estoy aquí luchando por mi vida, casi podríamos,
sí,
decir.
Sí, sí, sí.
En el techo de México, ahí en el Orizaba. La cuestión es que yo me puse ansioso.
Ajá.
Entonces dije, no, entonces le voy a pedir un paro a otro.
A otro.
Que
otro.
Esté más así, sí, ahuevado, sí, apetetado, que esté,
póngale,
rascándose los huevos. ¿Y qué? ¡El Tabernas! Dije, ese es el hombre.
Chale, güey.
Sí,
es
chale.
Un peligro con sus contactos.
Sí, en estos momentos, sí, del grupo, sí, donde está el Mondrigo,
se están
dando de baja todo.
Sí,
dice,
sí,
no, este güey,
sí,
en cualquier momento, sí, pide, sí, paro. La cuestión es que le había pasado el código yo al Tabernas. Le llamé desesperado para que él me hiciera el paro comprándome mis tickets. Ya para después. Entonces, bueno, en síntesis, amigos, tengo,
sí,
500 entradas,
claro,
para ir a ver Rammstein.
Todo el mundo le compró.
Me compró, chale, el bisiniestro, me,
sí,
compró,
sí,
el Tabernas, me compró. No. La cuestión es que estaba así. Que me compre los tickets. Ya para entonces estaba hecho un manojo de nervios,
o sea,
muy estresado.
O sea,
me había clavado,
no,
4 o 5 pastillas,
sí,
para los,
sí,
nervios. Me había fumado,
no,
es mota.
Sí.
Estaba todo miado. Bueno, pero me volvió el alma al cuerpo cuando me confirmó que ya los había comprado.
¿Quién?
Ahora solo es alguien de todos los que
de todos, sí,
porque,
sí,
ya luego no sé, no supe quién me hizo el paro.
Que sí.
Creo que el Tabernas fue. Y bueno, ya los había comprado y ahora solo resta esperar la fecha y disfrutar, amigo.
Hoy
ya jodía todo.
¿Y a dónde
ya
va a ir
me
a
chingué?
Verlo.
Sí, y bueno. Bueno, saludos a todos y nos vemos en Oaxaca.
Ah, en Oaxaca.
Donde no va a ir Rammstein. Que... Pero el Oaxaca 2.0, no, pues y hoy ya me hicieron el paro. Le pedí un paro a Gavis de Oaxaca, al Osvid, y ya me hicieron el paro. Ya estoy para todos, amigos. Un abrazo grande y supongo que va a ir a Ciudad de México. Al menos con el Tabernas, no con el Viciniestro, pero posiblemente con el Kefas, que no porque va a ir a Nueva York, pero está todo claro. Tengo claro. Si no, les pido un paro, cualquier cosa para me aclaren la situación. Un abrazo para el Mondrigo.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega el Acidito X de San Diego, Califa.
¿Cómo estás, Acidito?
Buenas, banda. ¿Alguien dijo conspiraciones vergas?
Sí.
Bueno, resulta que según una fuente confidencial, alias el Tuercas,
póngale,
decía que... esta está perrona.
Ah, sí.
Es malísima, pero está perrona.
Sí.
Decía que Axl Rose, de Guns N' Roses, y Slash eran novios. Se tocaban sus partes, eran pareja. Y que en realidad el que tocaba la guitarra no era Slash.
Ah, ¿no?
Sino el mismísimo Axl Rose.
Ah, hace todo.
Sí, claro.
Bueno,
Slash no sabía hacer absolutamente nada. Era como vio en los grupos de rock.
Póngale,
como el siempre hay, ¿no? Generalmente, bueno, es alguien que no hace nada. Y cuando alguien pregunta, nadie responde qué hace. Y todos sabemos quién es, ¿no? Slash...
No sé de qué está hablando, güey.
Un dealer ahí, un alguien. Vio que forma parte importante. Forma parte vital
siempre,
de las giras.
En
está
las
siempre.
Fotos, sí, sí.
Entonces, pero este vato, ¿qué
es
pedo?
Un dealer, es
bueno, viene a ser el Slash. El Slash de Guns N' Roses.
Era porque eran novios.
Pero eran porque eran novios. O sea, además, estaba la cuestión sexual
el amor,
¿no? Entonces, el Slash no sabía absolutamente nada. Axl Rose le dijo en un momento: pero yo, si tocas la lira, no hay pedo y podemos y seremos. Y Slash le decía así, con la cabecita, le decía como que no, ya no sé absolutamente nada. Él quería pertenecer a los Guns N' Roses y Axl le dijo, bueno, vamos a ver, le hacía paro.
Sí, que sí.
Era, o sea, venía a ser como un... Slash viene a ser, para que lo tengan dimensionado,
póngale,
el Mondrigo de Guns N' Roses.
Póngale, claro.
Entonces pedía paro. Y Axl, como estaba enamorado, le dijo, no hay pedo. Entonces, de hecho, el sombrero y la peluca de Slash era un disfraz para que nunca nadie lo viera realmente a la cara. Y por si alguna vez tenían que cambiarlo por un guitarrista,
pues claro,
porque en algún momento el resto, vio Duff y todo el resto de los Guns, le dijeron, estás pendejo, Axl. Y los en vivo ahora, cuando hagamos la gira y la chingada, no puede. Sí, y yo le dije eso.
Sí que sí.
Yo, Axl, le dije, con pistas, ¿es en serio?
Sí,
porque hablaba así antes,
y,
Axl.
Pues, claro, sí.
Con pistas, ¿es en serio? Y nada, y lo ponemos ahí con una peluca,
pues,
la chingada, y no importa. Y dice, pero si un día se enferma y la chingada, dice, no importa, le ponemos ese sombrero, esta peluca.
No lo reconoce nadie.
Y cualquier vato puede ser de Slash.
Sí que sí.
Que es lo que pasa en la actualidad, ¿no? Bueno, y nadie lo podría reconocer. Para mí es completamente incomprobable, dice así.
No, sí.
No. Sí, pero neta que a huevo, yo sí se la creo. Sí, porque es incomprobable, pero la creo.
Sí que sí, puede creer en el amor.
Y básicamente porque
claro,
solo el amor salvará al mundo. Un fuerte abrazo, banda. Y ahí nos vidrios, dice el Acidito X de San Diego, Califa.
Abrazo, güey.
Llega Liz Insolente, dama dulce de algún lugar no muy cercano de México.
¿Cómo estás?
Muy bien, Nave María Tijuana, les envío un gran abrazo a todos los tripulantes. Soy desintegrada desde hace no mucho y me encanta escucharlo siempre. Confieso que estoy agradecida eternamente con ustedes, ya que aparte de hacer mis días más ligeros, este podcast me ha permitido conocer a gente maravillosa. Bueno, que muchas veces, a pesar de la distancia,
desintegrados.
Sí, va a conocer de la otra también. Liz Insolente, le decimos de la segunda etapa.
Póngale.
Es como el caballo de Troya. Entra gente maravillosa, luego de esa gente maravillosa se abre una compuerta, sale de todo. Pero bueno, que muchas veces, a pesar de la distancia, siempre están ahí a tu lado, apoyándote. Bueno, los quiero, los amo y les mando besos con babas en donde no les da el sol. Love you, si la resistencia existe, dice Liz Insolente, dama dulce de algún lugar no muy cercano, México.
Un beso, bienvenida.
Llega Pepe Botella desde Berlín, Alemania.
¿Cómo está, Pepe Botella?
Hola, Nave, esta semana me ha tocado viajar por trabajo.
Ajá.
Pues esta vez no me mandaron a Polonia.
¿Ah, no?
Me mandaron a Ámsterdam.
¿Ah, no?
Sí, a Ámsterdam. Y a mi lado, en el avión, venían dos españoles que según, seguían viaje para México.
Ajá.
Hacían escala en Ámsterdam.
Ah, mire, pues claro, sí, es muy común.
Sí, se venían peleando porque él comentó que México está a 2.000 metros sobre el nivel del mar.
Ajá.
Y que en Cancún tenía que haber 2.000 metros de diferencia de altura entre la playa y el agua.
Claro,
era como un barranco.
Sé que sí.
No, eso
es complicado, ¿no?
Claro, eso es en las costas de Dover, en Inglaterra, ¿no? Así,
claro,
unos riscos de puta madre.
A huevo.
Y tú me, ¡oh, la verga!
Sí.
Bueno.
Igual nomás claro. Es 2.000.
No, pero no sé por qué la gente va a Cancún. No, qué fastidio, ¿no? Tú estás en la playa.
Sé que sí.
Y dices, espérate, me voy a mojar las patas. Y tienes
no,
que bajar 2.000
no manches,
metros.
Wey.
No, es sé la verga. Sí,
no,
sí,
está
sí.
Bien,
sí. Pero eso no se lo dicen a nadie.
Claro, no.
Las autoridades mexicanas de turismo.
No mames, esto es.
Cuando llegas ahí,
sí que sí.
Estás
que
en Cancún.
Bueno, esas playas.
No, esas playas están
luego
con
bajar
madre.
Los 2.500 metros.
No, pero imagínate. Y encima puto sargazo. O
no
sea,
mames,
te asomas
wey.
Y dices, no, ¿sabes qué? No voy a bajar los 2.000 metros. Porque, nada, pinches plantas que
sí
hay,
que
unas
sí.
Algas del orto. Bueno, la cuestión es que la deducción era esa.
Póngale.
Si México está a 2.000
sí.
Metros sobre el nivel del mar, pos Cancún,
sí, no
tiene que estar a 2.000 metros. La
ajá.
Diferencia entre la altura de la playa. Hacerse. Por ajá. Eso. Tanta historia del clavadismo en México.
Claro, güey.
Los clavadistas mexicanos,
que
no son en la costa pacífica,
no,
ahí
no,
en Acapulco, porque quiera que le diga, Acapulco también está
también.
A 2.000 metros.
Claro, sé que
entonces
sí.
Era la única forma de aventarse, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces estaba totalmente indignado porque era una locura saltar de 2.000 metros de altura para caer en el agua y lo difícil que debería ser. Además, había checado, ¿no? Y había visto cenotes y cosas, vio
no,
que la
no
gente
manches,
se avienta a unas alturas
sí.
Y dice:
no,
esto, joder, tío, coño. Esto es para mexicanos, los
o sea
latinos que son bien así, les vale mucha verga todo, pero yo no estoy para aventarme
póngale.
Un clavado de 2.000 metros. Bueno, ella solo se agarraba la cara
sí.
Y le decía que era un imbécil. Y él decía, muy imbécil, pero te quiero ver a ti lanzándote. Pero eres un imbécil, tío. Muy imbécil, pero yo no me voy a hacer un clavado de 2.000 metros. Oh, órale, vamos para otro lado. Bueno, hay gente que no se merece viajar, amigos.
No, sí,
siempre lo decimos,
totalmente.
Pero bueno, ¿qué quiere que le diga Pepe Botella? Así están las cosas. Un abrazo para el Pepe Botella de Berlín, Alemania, pasando por Ámsterdam. Señoras y señores, llega el CUT de León, Guanajuato, México.
¿Cómo está CUT?
Bueno, esta semana estuve muy ocupado por el trabajo,
ajá.
Pero me tomé un tiempo para escuchar el show del día lunes pasado sobre
solo
las teorías
lunes.
Conspirativas.
Sí, sí,
no sé si llego tarde. No, no llega tarde.
No.
Lo que pasa es que estamos muy ocupados.
O sea, nosotros también.
Con mucho trabajo,
con
vio cómo es esto.
O sea,
a lo mejor a lo mejor nos tomamos un tiempo
para ver su mensaje.
Para ver su mensaje, no digo el lunes próximo,
póngale.
Porque a lo mejor, no sé, estamos
no, pues,
con
claro.
Todo esto
sí,
preparando.
Sí, sí,
bueno, nos fijamos, pero no se preocupe, en algún momento el tiempo se hará, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Un abrazo para el CUT de León, Guanajuato.
¿Hay camaradería entre la gente que está aquí?
No, nos odiamos mutuamente.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Guadalajara, Jalisco, México, y al Flete.
¿Cómo está, Flete?
Que lo teníamos como de cholo fresa, de
ajá.
Cholo fan de Eminem,
es verdad, sí
de,
que sí.
En una época de su vida. Y bueno, y todo iba bien en su vida cholística.
Ajá.
Era un cholo cuasi respetado
sí que sí.
En su condominio y demás cosas. Y todo iba bien hasta el día que traté de ligar a una compañera del salón.
Ajá.
Entonces, bueno, en mi mente todo iba a salir bien, pues aprovecharía que todo el salón se había puesto de acuerdo para ir al cine, para ver algún una película de moda de aquellos tiempos, década del 90, comienzos del siglo 21. Una vez que hice contacto visual con ella, me acerqué y le pregunté directamente: Oye, ¿quieres ir al cine conmigo? Bueno, vino un silencio tan incómodo como aquellos de las películas.
Sí que sí.
Me ve de arriba abajo y me respondió: disculpa, yo nunca saldría con alguien que se vistiera como tú. O sea, se alejó. Y yo me miré como decir: sí. Pero si soy verga, Mr.
Sí,
Cholo. Soy Mr. Cholo. No mames. Y bueno, muy sincera la chava.
Sí, sí, bien.
O sea, digo, qué pedo. Acto seguido, la risa generalizada de los compas del salón, de esos que se sientan hasta la fila de atrás. Afortunadamente, para mi desgracia, eso había pasado un día viernes.
No puede cambiar la forma de vestir. Se da cuenta, ¿no?
Sí, en la escuela se pueden. En la escuela se pueden hacer muchas cosas. Pero tampoco en el preciso instante, ¿no? Yo puedo ir cambiando así como levemente, a poco, tampoco. Eso me pasó un viernes, no puedo llegar el lunes vestido, no sé, otro pez y decir: y ahora, chiquita, segunda oportunidad, vamos con esta. ¿Qué te parece este outfit? No. Entonces, acto seguido, la risa generalizada. Afortunadamente, para mi desgracia, eso había pasado en un viernes, por lo que mis ahorros y un pequeño préstamo de mi mamá, fui a comprarme ese fin de semana ropas más decentes.
Ah, no manches.
Ah, la aplicó, güey.
Sí que sí.
La aplicó sin pedo, sin pero no pedo. Se le cae un anillo al flete,
¿eh?
O sea, es Groucho Marx.
Sí,
o sea, estas son mis convicciones. Si no les gusta, tengo otras.
Pues claro.
O sea, esa fue la que aplicó. Soy
y el
un
lunes
cholo.
Apareció.
Estoy pensando, ¿qué pensará de todo esto un cholo cholo?
Sí,
un
póngale.
Cholo indignante,
totalmente
cabrón.
Indignante.
O sea, totalmente indignado. Sí. Pero bueno, fui y me compré para tener otro look, unos lentes de contacto de color. O sea,
soy
otra persona. Inclusive me reinscribí en la escuela y aparecí que tal. Soy el nuevo. Y
claro.
¿Te pareces un chingo al flete? Sí. Bueno,
es un primo.
Lo vi salir.
Es un primo,
Sí, es un primo. Mi primo cholo.
Mi primo cholo.
Que vivió en Los Ángeles un chingo de tiempo.
Sí,
cuatro del Real Bandas. No, pero yo no tengo nada que ver con eso, Míreme. Bueno, el lunes que regresé a la escuela no aguantaba la carrilla que me tiraban por el cambiazo que había aplicado. Mandó un chapulinazo, histórico.
Cada vez peor, güey.
Sí, había pasado como de cholo mugroso a súper. Bueno, a partir de ese momento recuerdo la experiencia con el título del cholo fresa.
Sí.
Igual la chava no me peló porque dijo: no es un impacto muy grande.
Sí,
a mí me queda en la retina, en la memoria que, o sea, mañana me cambias y
claro,
te me acholas, te digo, sí, vamos al cine.
O de otra cosa aparece.
¿Con
quién chingados estoy saliendo?
Puede saber. No, hasta aquí mi pequeña historia. Les mando un abrazo. La resistencia existe, dice el Fletes de Guadalajara. La resistencia, evidentemente, existe, menos con el outfit. La persona.
Hay que cambiarlo,
Hay que cambiarlo, se cambia, güey. Un abrazo para el Fletes de Guadalajara.
Abrazo.
Llega el Mr. Chicks.
¿Cómo está, Mr. Chicks?
De Toluca, México. Por si no lo reconocen, amigos, es el esposo de Cintia.
Ajá.
Yo les voy a explicar. Vamos a contar brevemente y lo hemos contado ya. Pero ¿por qué la carrilla con lo del esposo de Cintia?
Sí que sí.
Porque el Mr. Chicks, estuvimos en el aterrizaje. Y él estaba, por supuesto, con su esposa. Su esposa desintegrada periférica. O sea, con cara de pocos amigos, diciendo: mira lo que me tengo que aguantar. Ajá. Y esta chingada. En un momento nos pusimos a hablar con Cintia. Y veíamos que el Mr. Chick bebía. Tenía mucha sed. Sed de la mala. Pedo hasta la madre. Ella nos comentaba que siempre era así cuando salían y que ella, la encargada, era además la conductora designada de su esposo. Y yo le dije: no mames, eso es amor. O sea, la chava se fumaba. Hay que ver los sacrificios que Mr. Chicks hace por su amor
también.
O sea, esto no digo que esté desbalanceado. No debe haber un equilibrio. Que esté desbalanceado. Pero nos pareció fabuloso porque Cintia inclusive no castró con: bueno, ya vamos. Dice: te vas a tomar otra, cabrón. Lo dejaba a su libre albedrío. Ponte del culo.
Muere
todas las noches que salimos. Muere por ahí. Pero ella con las llaves del carro. Y en determinado momento lo cargaba como en carretilla, lo subía al Mr. Chicks, borraba cinta. Al otro día, Cintia le contaba todo.
Sí,
y yo le decía, güey.
Le iba tomando fotografía.
Le iba tomando fotografía.
Pero no para mostrarlo.
No te creo, mujer. Sí. Ah, no me crees, cabrón. Sí, mira. Bueno, perfecto. Y nos pareció fabuloso y un acto realmente de amor y de equilibrio en la pareja, ¿no? Por lo tanto, Cintia era la encargada de las cosas
Que equilibrio en la
pareja. Sí, suponemos. Pero Cintia, nos declaramos fan de Cintia, porque a partir de ahí empezó todo lo que se necesitaba de un sobrio.
Ajá.
Lo ocupaba Cintia.
Claro.
Y no el Mr. Chick desintegrado. Al que le decías, nos tomas una foto, y el Mr. Chick. Cintia, por favor, una foto. Oye, Mr. Chick, ¿pides otra chela? Cintia, por favor, ¿puedes pedir otra chela? Entonces se hacía cargo de la parte motriz de su esposo. Querida nave, vengo en chinga, nomás para pedirles un favor, si me pueden firmar la papeleta con mi nuevo nombre. Creo que es el más adecuado, llamarme el esposo de Cintia, ya que aunque ella es desintegrada de rebote, la ubican mucho más que este borracho servidor. No, Mr. Chick, son ambos muy queridos.
Pues
bueno,
claro.
Por cierto, ya estoy en contacto con el Diablo Panzón de Múnich, Alemania, para ver si nos vamos a echar unas chelas en Múnich el próximo 9
chido,
a 10 de mayo, ya que Cintia y yo vamos del otro lado del charco unos días. Menos mal que va con Cintia.
Sí, menos mal.
Le digo, por favor, porque tomando chela bávara, imposible. Bueno, a ver si podemos conocer a más desintegrados. Gracias, banda, Cintia y el esposo de Cintia. Les mandan un abrazo a menos 2 grados centígrados desde Toluquita la Fría. Un beso y un abrazo grande para ambos y un abrazo también para el Diablo Panzón,
pues claro,
que desde el comienzo estuvo bien dispuesto a decir, si en esas fechas estoy por ahí, cáiganle, ahí se va a sumar el Megatron también en Múnich, Alemania. Un abrazo para ambos. Damas y caballeros, llega el Basaldúa de Chihuahua, México.
¿Cómo está, Basaldúa?
Hola, cabrones, ¿cómo dicen que les va? Solo
pues
para
bien, ¿y usted?
Para presumirles que estoy con Campanita.
Ah, muy bien.
Y que me guaben todo el fin de semana.
Todo
el fin de semana con Campanita.
La va a tener que llevar a distintos lugares.
Y
no es un solo lugar.
Un paseo, es un estado grande, Chihuahua. Hay mucho que ver, conocer. Llévala al Chepe, llévala. Bueno, ahí se queda el Basaldúa de Chihuahua con Campanita. Nosotros estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el Raspic, por Cereza Radioactiva, por Yusakelarre, por el Darius, por el hijo de Tlaloc, por el Pinky, por Sare Loca, por el Guachimontón, por Aldo, por el Cookicos, por el Sin Que Hacer, por el Kefas, por el Skymer Soviético, por Gabriel de Houston, por el Mostrenco, por Roca Sogi, por el Coco Trucho. Y así nos despedimos, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, que sí, güey.
Por eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, pero antes de todo eso, en la artista como los leyes, tenemos que decir, ¿cómo ve la tierra, carnal?
A ver, espere. No mames, es una multitud, güey.
Es una
marchando.
Multitud. ¡Ah, sí!
Sí, es de marea humana.
¡Revolucionarios!
Están tomando las calles.
Me parece
es la revolución,
sí,
es la revolución, güey. Es la revolución, llegó la revolución.
Sí, al fin. Escúcheme, ¿dónde es esto? ¿Dónde ocurre? Para ir a marchar con ellos, para ir apoyando.
En Miami.
Ah, no, Miami no puede ser.
No, ya sé.
Ajá, ¿qué? Es que ya llega el Super Bowl.
Es verdad, güey.
Sí, realmente una multitud, nomás evento multitudinario, si lo sabéis. Así que el domingo, Kansas City Chiefs versus los 49ers de San Francisco en el Super Bowl.
Sí que sí.
Que se celebra en Miami, Florida, en el Hard Rock Stadium. Señoras y señores, espectáculo de medio tiempo. Ya saben, la van a ver a G-Lo y a Shakira.
Bueno, Miami,
el himno
siempre.
Recuérdenlo siempre. El himno nacional de los Estados Unidos de Norteamérica,
pues claro,
lo va a entonar Demi Lovato. Más de 5 millones y medio de dólares. Más de 5 millones y medio de dólares es el costo del comercial de 30 segundos que va a aparecer en el Super Bowl. Es el gasto que hemos tenido que hacer aquí en caso de que el mundo
Se
asiste para aparecer en el Super Bowl. Los favoritos en las apuestas son los Chiefs de Kansas. Pero veremos, todo esto
veremos.
Dará por tierra cuando el lunes ya sepamos el resultado del Super Bowl. Así que nos encontraremos el día lunes, damas y caballeros, y alguien más, por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
Kimbo de tu
hermosa Kim.
Hermosa
Kim.
Un beso grande. Le mandamos un beso bien grande. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Los saluda desde San Luis Potosí, el reino de sistemas.
Aquí el negro de Huaraz, Perú.
Falta Katy de Tuxtla Gutiérrez. Les mando un abrazo. Le miren comunicándose desde Guadalajara, Jalisco.
Les mandamos un saludo y un abrazote desde Avenal, California. Erika de Avenal y el Arco Valdés.
De Oaxaca, el hombre Bob.
Cabrita restauradora.
Restaurador.
Doctor Miau.
Gavix de Oaxaca.
El Osli de Oaxaca.
¿Y en Oaxaca qué creen?
¡La Rebelde!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.